7:10 a.m. Vamos a regresar en instantes en esta cobertura especial desde Washington. Vamos a hablar sobre Bogotá, porque Bogotá vuelve al toque de queda nocturno y la cuarentena este fin de semana. Saludamos a esta hora al secretario de Gobierno de la capital, al doctor Luis Ernesto Gómez. Doctor Gómez, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, Luis Carlos. Un saludo para ti, para toda la mesa de la FM y toda la audiencia.
Estamos viendo acá los documentos, la lectura de las camas UCI. Solamente nos quedan 307 camas. ¿Cómo está la situación de las UCI en Bogotá, secretario?
Luis Carlos, en este momento registramos la ocupación más alta desde que haya iniciado la pandemia. Estamos por encima del 94% de ocupación. Cerramos así el día de ayer. Esto es, pues sin duda alguna, una disponibilidad muy baja de camas UCI, a pesar de todos los esfuerzos. En estos momentos Bogotá cuenta en total con 2.380 camas de UCI, pero como tú lo has dicho, pues las disponibilidades son pocas y además varían mucho a lo largo, hora tras hora. Conforme entran pacientes nuevos y de acuerdo a su situación específica de salud, de su cuadro específico y de las unidades de cuidados intensivos donde hay especialistas que puedan atender no solo los temas específicos de COVID respiratorio, sino también otro tipo de situaciones renales, cardíacas, neurovasculares, en fin, puede ser remitido, eso toma horas, y por supuesto esta alta ocupación, no solo en unidades de cuidados intensivos, sino también en urgencias, son las que nos llevan a seguir con medidas de cuidado y de protección durante todo este mes de enero.
Doctor Gómez, con los buenos días, le saluda William Calderón. ¿Qué regiones del país tienen identificadas ustedes para hacer esos traslados? Ya hemos conocido de algunos que se han hecho a la costa atlántica, particularmente a Barranquilla. ¿Pero qué ciudades han mostrado disponibilidad para mover a pacientes desde Bogotá?
William, buenos días. Mira, en Bogotá permanentemente hay pues rotación de pacientes. Nosotros somos también el lugar de recepción también de muchos pacientes que viven en la sabana de Bogotá, en los municipios tanto de Cundinamarca como incluso municipios de Boyacá, muchos que llegaron de viaje y que están regresando y que demandan servicios de cuidado intensivo. Bogotá ha recibido alrededor de 300, más de 300, y ha remitido a otras ciudades alrededor de 36. Este es un proceso constante del sistema de salud. Yo creo que eso es saludable, eso habla bien del sistema de salud no solo de Bogotá, sino de Colombia, como en esta pandemia se ha integrado para prestar servicios donde se requiere, porque los momentos de la pandemia son distintos. Entonces, en estos momentos las ciudades de la costa Caribe están teniendo niveles de ocupación más bajos, el caso, por ejemplo, de Barranquilla, el caso de Cartagena, porque allá ya superaron el segundo pico, allá ya tuvieron hace algunas semanas, ellos estaban en momentos difíciles hace algunas semanas, ahora están bajando, y lo mismo ocurrió con Bogotá en su momento. Bogotá tuvo unos momentos difíciles en julio, agosto, y después cuando fue descendido pudo atender pacientes de otras ciudades, y esto va a ser un proceso permanente, pero por supuesto todos los procesos de remisión tienen alta complejidad, no solo por la logística misma del traslado, sino también por muchas consideraciones familiares. Los familiares, por supuesto, no desean que su ser querido sea trasladado a otra ciudad, por lo que implica esto en materia de desplazamiento, o incluso para poder estar, visitarlo, saber de él. Entonces, pues allí es un trabajo caso por caso, pero sin duda alguna, esta es una práctica que utilizamos en el primer pico de la pandemia, que Bogotá ha sido receptor, y en estos momentos también será una de las posibilidades de atención en unidades de cuidados intensivos.
Secretario, lo saluda Alejandro Uribe desde las calles de la capital. Ayer incluso en la rueda de prensa la alcaldesa Claudia López aseguró que no hay colapso médico en la capital, pero si nos damos cuenta también hacía un recuento la alcaldesa que no hay personal médico, que si se instala una UCI pues atiende un solo personal o se dividen. ¿Cómo estamos realmente en personal médico, secretario?
Alejandra, buenos días. Nosotros tenemos que decir con claridad, el sistema hospitalario está en altísimas ocupaciones y todo eso redunda en que los tiempos de remisión de pacientes se incrementan, la remisión a una UCI. Eso implica también que los tiempos de atención en urgencias toman más de lo usual, y que por supuesto también hay un agotamiento entendible del personal de salud que lleva más de 5 semanas intensamente con turnos dobles, y por esta razón es muy importante entender que el cuidado de la pandemia no consiste simplemente en instalar ventiladores, poner camas y supuestamente crecer de manera infinita en UCIs. El verdadero recurso finito, el recurso más preciado en todo el sistema hospitalario no son las máquinas, son las personas y los especialistas que además toman años en formarse. Bogotá tiene una de las mejores capacidades instaladas de unidades de cuidados intensivos de las grandes ciudades del mundo. Para darte una idea, Bogotá hoy cuenta con un nivel de servicios de cuidados intensivos prácticamente igual al de la ciudad de Nueva York. Está por encima de Los Ángeles, de Buenos Aires, de Ciudad de México, de Madrid, de Lima, en cuanto a disponibilidades de cuidados intensivos. Y eso no quiere decir que Bogotá entonces pueda relajarse completamente, absolutamente todas las ciudades con buenas, excelentes o intermedias capacidades de UCIs o de ventiladores tienen exactamente la misma limitante que es el personal médico, y por esta razón es fundamental equilibrar los dos elementos. La prestación del servicio médico, la ampliación de capacidades hasta donde se pueda de manera responsable y con personal capacitado, pero también medidas que reduzcan el contagio como las que anunciaba Luis Carlos, que están relacionadas con el toque de queda nocturno a partir de esta noche en Bogotá durante estas semanas hasta el 28 de enero, y también la restricción de fin de semana de cuarentena general que ha aplicado en los dos últimos fines de semana y que aplicará también este fin de semana.
Señor secretario, esas restricciones que anunciaron ustedes ayer pues resultan durísimas para la libertad, y hay muchos ciudadanos que han dicho que incluso están tan agotados de esta situación, no solamente en Bogotá, sino también en ciudades como en Medellín, que no van a cumplir con las indicaciones de las autoridades. En la evidencia, ¿cómo ustedes van a probar que estas restricciones a la libertad de enero, cuando ya no hay celebraciones, van a arreglar o ayudar a que la situación se reduzca, que es producto de las celebraciones y de las reuniones de diciembre?
Santiago, yo debo decir que es absolutamente entendible el agotamiento, no solo de los ciudadanos de Bogotá, del país entero y seguramente del mundo entero frente a esta pandemia. Ha sido muy larga, cada vez sorprende con transformaciones, nuevos desafíos, y por eso ese agotamiento, al comienzo era mucho más fácil pedirle a la ciudadanía que hiciera esfuerzos de autocuidado, esfuerzos de aislamiento, pero por supuesto después de varios meses no es tan fácil. Afortunadamente lo que hemos evidenciado en Bogotá a lo largo de estas semanas es un buen cumplimiento de las medidas. Obviamente el gran lunar son estas fiestas clandestinas de unos cientos, pero pues estamos hablando de una ciudad de millones donde mayoritariamente se cumplen las medidas gracias a la conciencia colectiva de que es necesario aislarse y cuidarse. La evidencia, Santiago, de la eficacia de las medidas la da la información de la Universidad de los Andes, un estudio de CISCOVID, al igual que de distintas investigaciones independientes que han analizado las medidas de cuarentena por localidades en Bogotá. Y la conclusión a la que llega es que estas medidas de junio y julio, que son las mismas que se están aplicando en estos momentos en la capital, redujeron en un 20% la probabilidad de fallecimiento, redujeron también de manera muy importante las velocidades de contagio. Es un hecho que lamentablemente estas medidas que, como tú lo dices, restringen libertades, son las más eficaces para controlar el contagio, y en todo ejercicio sano en una democracia lo que hay que buscar, Santiago, es una ponderación de derechos, y el derecho a la libertad de movilidad, a la libertad, por supuesto, por ejemplo, de quienes quieran consumir una bebida embriagante, a la libertad de quienes quieran, digamos, la libertad de empresa, que es fundamental, debe equilibrarse en estos momentos críticos con otras libertades y otras garantías de derechos, y aquí particularmente el de salud pública, el de la vida, el de la salud, pues es un derecho que también motiva y necesita y necesariamente requiere justamente de ese equilibrio, y por eso agradecemos enormemente los sacrificios ciudadanos en actividades personales, particulares, pero especialmente a todo el sector productivo, por lo que implica, por supuesto, estas restricciones a la movilidad. Y por eso esperamos que termine en enero, que hagamos este esfuerzo enorme y que terminando enero podamos haber superado los días más críticos de esta segunda ola de COVID-19 en la capital y poder retomar con mayor dinámica tanto el sector productivo como el sector educativo.
Secretario, Andrea Bernal lo saluda. ¿Cuál es el plan B, el plan C, el plan D? ¿Se acaban las camas de unidades de cuidados intensivos y qué va a pasar?
Andrea, aquí hay, tú lo has dicho, plan A, plan B, plan C. Entonces, lo que no podemos dejar de hacer es medidas que reduzcan la velocidad del contagio, y por eso es lo que hablábamos anteriormente con Santiago y con Luis Carlos. Eso es plan A, tenemos que reducir velocidad de contagio porque eso es lo que va a permitir que no solo hoy, sino especialmente evitemos que en 15 días el contagio siga creciendo y que en 15 días empiecen a demandar camas, o 13 días, que es el promedio, se demanden camas de cuidados intensivos. Si tú te contagias hoy, Andrea, las probabilidades es que sobre los días 12, 13, aquellas personas que terminan necesitando cuidados intensivos sean 12, 13 días después del contagio. Y por eso las medidas que tomamos hoy van a tener un efecto positivo sobre ocupación de UCIs en algunos días. Ese es un elemento fundamental. Otro elemento importantísimo, Andrea, es la ampliación de capacidad de unidades de cuidados intensivos en estos días. Nosotros hemos crecido en más de casi que 180 unidades de cuidados intensivos en estos días entre los esfuerzos de la red privada, de la red pública, un apoyo importante que se ha hecho entre el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud, con los ventiladores que hemos trasladado de otras ciudades, que hemos ampliado capacidad, también la red privada que ha hecho lo propio, el distrito, todos estamos trabajando de la mano para ampliar capacidades, igualmente en servicios de urgencias, pero esa ampliación de capacidad en estos momentos de pico, literalmente, cama que se abre, cama que se ocupa. Ese también es un elemento que seguimos trabajando, pero que tiene, como lo decía la alcaldesa, unas limitantes. Es decir, nosotros no podemos estirar eso de manera infinita y abrir, pues, 500 camas UCIs, porque simplemente el personal médico no está disponible para esa ampliación. Y no es el caso de Bogotá, es el caso del mundo entero, digamos, en cuanto a disponibilidades médicas. Y por último, el tercer elemento, por supuesto, está con alternativas que se están buscando, como ustedes lo vieron en el Tunal. Hay distintos equipamientos, unos cascos también de oxígeno, hay distintos procedimientos médicos domiciliarios que lo que buscan es que el paciente pueda ser tratado en casa de manera oportuna con oxígeno, con los medicamentos para aquellos que tienen complicaciones, y que de manera integral el sistema, tanto en hospitales tradicionales como hospitales de campaña, como servicios hospitalarios domiciliarios, como alternativas a ventilación mecánica y demás, entre todos los esfuerzos, sumado obviamente con el elemento fundamental de reducir la velocidad de contagio, tengamos las condiciones para, aunque estemos a altísima ocupación, superar el segundo pico de la pandemia con esas altas ocupaciones, pero garantizándole a todas las personas que requieran servicios hospitalarios, hay que decirlo, con unos tiempos que son más difíciles hoy que hace 2 meses, cuando las disponibilidades de cuidados intensivos y disponibilidades hospitalarias eran mucho más amplias que lo que tenemos hoy.
7:23, secretario, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM, es usted muy gentil, muy amable.
Luis Carlos, muchas gracias y un feliz día para toda la audiencia.
7:23, esto es la FM.